La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, esto es así y punto. Un placer estar con ustedes en este cierre de semana. En Es así y punto, cerramos la semana, este tercer programa, hoy para hablar de la final de la UEFA Champions League. Hablaremos del partido que el domingo estarán disputando el Paris Saint-Germain contra el Bayern Múnich en lo que va a ser la culminación de la UEFA Champions League. Analizaremos nuestro favorito y lo que puede llegar a pasar en el campo de juego con algunos aspectos importantes a favor de uno y otro equipo. Hablaremos de Lionel Messi. ¿Messi se quiere ir de verdad del Barcelona? ¿Es simplemente una venta de humo para disimular, para desviar la atención del 8-2? Vamos a hablar también de las opciones que tiene Messi si se va del conjunto catalán. Habló Jonathan Dos Santos, el futbolista del Galaxy de Los Ángeles, diciendo: la Liga MLS es muy superior a la Liga MX. ¿Tiene razón o no la tiene? ¿Y a qué se refiere? Vamos a contestarle al volante mexicano. También algunas notas importantes, algunas notas cortas y algunos correos. La gente que nos escribe en @PereiraESPN, usted lo puede hacer, es que la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, también en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Así que recuerde suscribirse al podcast de Es Así y Punto. Hágalo, así recibe al momento que nuestros productores de gran trabajo, Héctor, Marcelo, suben el programa, ya está disponible en su teléfono, en su aparato, para que lo pueda escuchar al instante. Así iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Este domingo finalmente se juega la final de la UEFA Champions League, la culminación de esta edición de Champions, con el Bayern Múnich ante el Paris Saint-Germain, Bayern PSG. Digo finalmente por todo lo acontecido, digo finalmente por toda esta historia de la pandemia, del COVID-19, cuando uno pensaba que el torneo iba a terminar en mayo, como estaba presupuestado, llegamos a agosto con la gran final. Pero suerte que se pueda jugar, suerte que en esta edición podemos decir sí, va a haber un campeón, el equipo francés o el equipo alemán. No soy de pronosticar, pero en lo previo veo mejor al Bayern. Uno tiene esa sensación que el Bayern llega mejor como equipo, como conjunto. Después habrá que ver todos los aspectos, qué pasa en el partido, cómo se presenta. Pero en lo previo veo mejor el conjunto alemán. Porque ha demostrado colectivamente ser un conjunto muy sólido, porque tiene una gran historia, porque es constante protagonista de Champions. Con un equipo nuevo, novato en esto. Que lo digo entre paréntesis. Solo abro el signo de interrogación. ¿La UEFA lo dejará ganar al PSG? Y digo porque los asiáticos, los cataríes, se han metido y se meten en el fútbol europeo. ¿Cómo siente un equipo manejado prácticamente por un país como es el Paris Saint-Germain, y no digo por un país francés, sino por un país asiático, que hoy esté con la opción de ganar la Champions? Solamente lo pregunto. No sé, de repente la UEFA no se mete. Y cuando digo se mete, me refiero siempre a la cuestión arbitral. Las cuestiones arbitrales. Cuando se quiere manejar un partido, se lo maneja con calidad, con árbitros expertos que saben cómo empujar la balanza para un lado o para el otro. Pero bueno, lo pongo sobre la mesa y después diré, ¿se acuerdan? Le comenté algo, o de repente ojalá que no pase absolutamente nada y que veamos el mejor arbitraje del mundo. Que le digo una cosa igual, cuando hay arbitrajes tendenciosos, manipulados, trabajan las pequeñas cosas, trabajan las pequeñas decisiones, cobrando la falta donde tienen que cobrarlas, amonestando a quien tienen que amonestar. Siempre he dicho, cuando quieren, al equipo que lo favorecen, le amonestan al centro delantero, le amonestan a los delanteros, que un delantero con amarillo o sin amarilla no cambia la historia, pero el otro equipo le amonestan el volante central. O el defensa central, que siempre está expuesto al roce, al contacto, y de ahí le empieza a quitar la patita, ya no empieza a marcar de la misma manera. Pero bueno, ojalá que no pase nada y podamos hablar pura y exclusivamente de fútbol. Más allá que vemos mejor al Bayern, más allá de esa situación, hay que decir, hay argumentos donde uno dice, ojo, el PSG tiene todo para ganar. o tiene muchos aspectos para ganar. Una de las razones que uno pone al Bayern con cierto favoritismo es el camino de ambos equipos, porque dos equipos pueden llegar a una final. ¿Quién llegó mejor? ¿Y quién tuvo un camino más complicado o más fácil? ¿Por qué tal equipo llegó a la final? Y porque tuvo unas papitas en el camino, que a veces pasa. O de repente no. Bueno, el PSG tuvo al Borussia Dortmund, al Atalanta y al Leipzig. No son equipos que en lo previo veíamos como favoritos. No eliminó un Real Madrid, no eliminó un Barcelona, no eliminó un Juventus, no eliminó un Manchester City. A eso nos referimos. De este PSG. Tuvo un camino mucho más fácil. No es culpa al PSG, lo aprovechó. Puede ser el mejor equipo del mundo. Si le toca, le toca. Pero bueno, el camino fue mucho más fácil que el de el Bayern, que eliminó al Chelsea y le pasó por arriba en un 7-1 global, eliminó al Barcelona en un 8-2 y viene de ganarle en lo que fue la instancia anterior al Lyon de Francia. Ahí podemos decir, sí, un rival mucho más cómodo que los anteriores. Que igual, este Olympique había eliminado a la Juve y al Manchester City. Desde ahí, uno sabe que el camino del Bayern fue más complicado, fue más complejo. Y lo demostró en la cancha, que es un gran favorito y que juega muy, pero muy bien. Y si no, pregúntenle a la gente del Barcelona. Ojo que en nombres pesan más algunas figuras del PSG. Aunque el Bayern está lleno de figuras, porque encontramos a Neymar y a Mbappé como dos jugadores diferentes. Están dentro de los mejores futbolistas del mundo. Cuando tenemos que buscar el mejor del Bayern, ¿a quién tenemos que mencionar? ¿A Lewandowski? ¿A Thomas Müller? ¿A Neuer? ¿A quién mencionamos como el mejor del Bayern? Por ahí, por esos tres. Después entra Alaba, Kimmich, Coman, Gnabry, Davies. Sí, muy buenos jugadores, estupendos futbolistas, ¿eh? No le quito nada. Pero el diferente lo tiene PSG, que es Neymar. El segundo diferente lo tiene el PSG, que es Mbappé. Ojo con eso. Por eso también ahí uno dice, vemos favoritismo a un equipo que juega muy bien, pero hay dos pesos pesados en el equipo de enfrente que pueden desequilibrar y pueden ellos solos ganar un partido. Que a ellos se les suma. Y ahí entraría en el grupo de los Müller, de los Lewandowski, de los Neuer y del resto de futbolistas que mencionamos de este Bayern, de los Goretzka, Di María. Hay que ver qué pasa con Keylor Navas, que entraría entre los tres mejores, Marquinhos, Thiago Silva, o sea, el resto de los futbolistas que acompañan a las dos figuras, Neymar y Mbappé, son notables jugadores también, de mil batallas. Aunque está más fogueado, está más curtido el Bayern Múnich, como equipo está más acostumbrado a estas instancias que el PSG, que siempre llegaba octavo si se despedía. En el duelo técnicos, Hans Flick contra Thomas Tuchel, dos técnicos alemanes, Tuchel tiene un poquito más de experiencia, me da esa sensación, un poco más de recorrido. Lo de Flick fue un poco más, vengo a ayudar a cambiar una historia en la Bundesliga, lo hizo y en poco tiempo le encontró la vuelta al partido. Puede haber una diferencia a favor de Tuchel. Flick sabemos a qué va a jugar. Tuchel de repente nos termina sorprendiendo. Capaz que le juega muy abierto, capaz que intenta quitar la pelota. El Bayern va a intentar imponer condiciones con su fútbol como lo hace siempre. Pero ojo algo, defensivamente el Bayern es un equipo que se le llega, ¿eh? Porque Olympique Lyon le llegó mucho. Pero Memphis Depay no estaba derechito para el gol. O el Barcelona también le llegó y le convirtió dos y le podría haber hecho un tercer gol o un cuarto gol. El Barça, que se caía a pedazos. Entonces, ahí es donde uno dice, si la zona defensiva no es sólida, difícil. Hay que ser muy contundente adelante, que es el fuerte de este Bayern. La contundencia que tiene adelante y la variedad de jugadores y variedad de estrategias y opciones de ataque que genera. Porque uno menciona, puede jugar Gnabry, puede jugar Coman, puede jugar Perisic. Tiene muchos jugadores para decir, entra uno, entra el otro, dependiendo de lo que busco en el partido. Tiene un muy buen plantel de notables futbolistas y ninguno desentona. Pero la defensa, especialmente por la exposición ofensiva al equipo, muchas veces se expone. Porque le gusta sacar los laterales, porque por izquierda Davies va constantemente, después hay que regresar, después hay que cubrir la espalda. Entonces, por ahí, o Kimmich, que lo ha utilizado también como lateral por derecha, tiene a Pavard también en esa posición. Por ahí genera la duda este Bayern. Que el PSG no lo vaya a esperar, no le mete una pelota rápida a Mbappé, Neymar transportando con espacios es peligrosísimo, y son las cartas de este conjunto parisino. Como partido promete, las finales hay que saber jugarlas. Las finales, los pequeños detalles son claves y fundamentales. La parte mental es fundamental y clave en una final. Pesa muchísimo el aspecto mental. ¿Por qué? Porque se piensa que del 2 para abajo se termina fracasando, porque es el partido que nadie quiere perder. Perder en semifinales, bueno, perder en los cuartos, bueno, ya está. Pero al final ya llegué, hice tanto esfuerzo y estoy ahí, a 90 minutos de agarrar la orejona, a 90 minutos de quedarme con la copa. Y la cabeza juega un rol clave. Y los alemanes ya tienen mucha experiencia. Una base que fueron parte de una selección campeona del mundo, un equipo que está acostumbrado a ganar. Entonces, por más que el PSG también ha ganado, porque el PSG ganó la Copa de Francia o ha ganado la Liga 1, la Liga Francesa, pero hay más fogueo, hay más roce, hay una diferencia mayor a favor del conjunto alemán. Por lo tanto, es una final apasionante, es una final realmente muy atractiva desde la presencia de dos equipos que convocan por sus figuras y por su juego. Ahí es donde hay que decir, el juego colectivo del Bayern lo supera. Por eso el PSG sufrió tanto ante el Atalanta, ante el débil Atalanta, y lo ganó sobre la hora. Recuerden que lo perdía 1-0, el partido se iba. Lo empató faltando pocos minutos, y cuando todos decíamos, ahí alargue, llegó el gol de la victoria, y llegó el 2-1 definitivo. Entonces ahí es donde nos deja ciertas dudas el conjunto alemán. Ojalá que sea un buen partido, que gane el que haga mejor las cosas. Lo bueno, que se refresca la Champions. Porque de ese dominio del Real Madrid, de ese dominio del Barcelona, bueno, ya sé bastante, ¿no? O los últimos años de equipos ingleses, o el último Liverpool, es una Champions que puede ganar cualquiera dentro de los grandes animadores, dentro de los que comúnmente hacen bien las cosas. Y estos planteles, tanto el Bayern como el PSG, desde lo previo era para ponerle fichas, pensando que podían llegar a la gran final. Promesa de buen fútbol, con un Bayern con cierto favoritismo, pero bueno, tendrá que demostrarlo en la cancha. Y en la cancha tendrá un rival que no le va a facilitar las cosas en absoluto. Es así, y punto. Quería hablar sobre el tema de Lionel Messi, su futuro en el Barcelona, esta especulación, esta noticia que nació en el día de ayer, donde se reunió con el nuevo técnico holandés, Ronald Koeman, y le habría dicho a Lionel Messi que no lo tenga en cuenta, que está planteando la posibilidad de irse, algo que ya va tomando fuerza, va tomando color día tras día. Casualmente recibo dos mensajes de dos oyentes que tienen diferentes puntos de vista, que no creen que sea verdad que Messi se vaya a ir. Y voy a leerlos, porque aparte escriben muy bien, con mucho respeto, me gusta lo que dicen, por más que no coincido, pero eso es lo bueno de este deporte y del programa, que no siempre tiene que existir la misma opinión. Jojo, que no tengo el nombre, dice Jojo, esa es la cuenta. Esto es solo una gran distracción para que no se comente la goleada. La gestión del presidente, todos sabemos que Messi no se va a ir mientras tenga contrato. Y esa cláusula de 700 millones de euros, por cierto, bueno, dice de 700 millones de euros, por cierto, muy bueno el podcast de Es Así, punto. Saludos desde San Francisco, California. Gracias, Jojo, le agradezco. A veces cuando no están los puntos uno lee todo corrido y hay que hacer la puntuación correcta. O sea, para Jojo es una distracción. Para Jojo es simplemente una manera de llamar la atención en un tema que disimule el 8-2. Yo ahora le voy a responder y también sobre el tema de la cláusula de 700 millones. Porque otra persona, Fraude de Jong, dice todo humo para sacar atención de un 2-8. Y lo ridículo que hacen en Europa año tras año, tras año, tras año. Messi sale de esto con más poder y más pasta. Lo de Messi, lo de más que un club, que es el eslogan en catalán del conjunto de Barcelona, es una de las grandes mentiras del Barcelona. Bueno, vamos por parte. Primero, Jojo dice la cláusula de 700 millones. ¿La tiene Messi? La tiene. Pero ojo a lo siguiente, la cláusula es si viene un equipo hoy y quiere comprar a Messi. Si quiere comprar a Messi hoy por 700 millones, se lo lleva. Pero Messi en un año queda libre, queda con el pase en su poder. Por lo tanto, eso es lo que Messi está contemplando. Messi dice, en un año me voy libre, por lo cual no voy a renovar y me voy del Barcelona. Ahí es cuando la gente del Barcelona dice, no, se nos va Messi y no nos queda un centavo. Por eso se abre la posibilidad que Messi se vaya un año antes, no por la cláusula de los 700 millones. Si Messi dice, me voy dentro de un año, me voy con el pase libre en el 2021 y juego este último año con el Barcelona, y viene un equipo y lo quiere comprar, le dice, no pago los 700, pago 300, pago 250. ¿Qué hace el Barcelona? Termina aceptando. Porque dice, me quedo con 250, 300 millones de euros, que nada. Entonces nadie va a pagar los 700 millones de euros. Pero hoy Messi tiene ese poder que el contrato termina en un año. Y recordemos que 6 meses antes ya se puede negociar con cualquier equipo, lo cual en diciembre, a partir del 31 de enero, ya Messi puede comenzar a buscarse un nuevo equipo, por más que siga un año más en el Barcelona. Esa es la situación. Por tanto, no es descabellado que se vaya. Después está la otra. A mí me viene mucho a la mente que cuando Messi fracasa con Argentina en la Copa América Centenario, venía del fracaso de la Copa América en Chile, vuelve a perder otra final, había perdido la final de la Copa del Mundo, era final tras final perdida. ¿Qué hizo Messi? Me quiero ir. Y se quería ir. Y estaba decidido. Después lo convencieron, no tenía opción de otra selección, lógicamente, y vuelve a la selección argentina. Ahora actúa similar. Y acá no es esto para distraer por el 8-2. Más allá de que sí, Bartomeu, que ha sido un pésimo presidente, ha buscado la distracción con una rápida contratación de Koeman, echando por supuesto a Quique Setién, echando a Eric Abidal. Sí, se movió rápido para desviar la atención, para hacer borrar rápido el 8-2. Pero Messi no está trabajando de la mano con Bartomeu. Messi no tiene una buena relación con Bartomeu. Bartomeu trata de dejarlo contento a Messi, por eso echó a Vidal. Entonces acá no es que Messi trata de disimular el 8-2. Messi está caliente. Messi está con bronca. Messi quiere. A Messi le prometieron que le iban a traer a Neymar y no se lo llevaron. Messi se enteró con el resto de los jugadores que había directivos encabezados por Bartomeu que armaron unas páginas de internet o unas cuentas para manejar la información falsa de jugadores, de cuerpo técnico. Una noticia que se dio hace 6 meses atrás, un poquito menos. O sea, ha habido muchas situaciones mal manejadas por el Barcelona. ¿Que le pagan mucha pasta, mucho dinero? Claro que le pagan, por supuesto. Pero Messi sabe que ese dinero lo gana en el Barcelona o lo gana en otro equipo. Y hasta en otro podría ganar más. Entonces dice, ya ahora es el equipo está desgastado, Piqué está con la cabeza en otra cosa, Suárez no es el mismo, ya pasan los años, Busquets y Iván Rakitic está más lejos que más afuera que dentro de este Barcelona. Por eso empieza a pensar, me voy del Barcelona. Pero ojo que las opciones de Messi, por más que entiendo que hay personalidades que ante la adversidad, ante el momento malo, prefieren irse, y otras dicen, no, me quedo, potenciamos el equipo, vamos a trabajar mejor, con un mejor cuerpo técnico. No es el caso de Messi. Messi ya ha demostrado en su personalidad que es de dar el paso al costado. Y como pasa a veces en la cancha con Messi. Hay gente que tiene que se revela, que ante una situación negativa se pone más fuerte y le sale ese amor propio. No es el carácter de Messi. ¿Por qué vemos que Messi en los partidos comienza, cuando la cosa viene mal, a caerse, a desaparecer? Porque hay un ambiente negativo en cuanto a recibir un gol, recibir 2 goles, y algunos, ante esa situación que le tocan la colita, que le tocan el orgullo, algunos se despiertan y dicen, no, muchachos, esto hay que revertirlo. Y sacan fuerzas de algún lugar y logran revertir o intentan revertir una situación. Messi no tiene esa personalidad. Ante una situación adversa, mala, complicada, Messi desaparece. Entonces ahora está actuando de la misma manera que actuó en la cancha, lo cual yo creo como un caso lógico y verdadero que Messi quiere irse del Barcelona. ¿Y saben qué? Si quiere irse, que se vaya. Pero ojo, el remedio quizás es peor que la enfermedad. Porque analicemos las tres opciones o cuatro opciones que se menciona. Una la descarto desde el vamos, que es la MLS. La MLS la descarto. Messi no va a venir a jugar a la MLS, por lo menos ahora, por más que le paguen el doble de su sueldo. Él quiere seguir compitiendo en Champions, en el primer mundo del fútbol. Quiere ir a un equipo donde pueda ganar Champions. Opciones, el Inter de Italia, es una posibilidad que se menciona. Pero el Inter es un equipo que compite con la Juve, está por debajo de la Juve y tendrá que potenciarse mucho. Y mira hacia alrededor y dice, tengo buen plantel y más o menos. Todavía el Inter tiene que recorrer mucho para llegar al nivel de lo que fue. Que puede, y sí, puede llegar a cortar esta racha de la Juve y volver a dominar Italia, y volver a dominar Europa, pero está lejos todavía. Está intentando ganar la Europa League. De ahí a buscar ganar Champions, hay mucho por crecer y por recorrer. Entonces, él quiere un equipo que pueda asegurar opción clara de Champions, ser protagonista, ser candidato. El PSG, sí, es una posibilidad. Ahí va a tener dinero, va a tener un gran plantel y puede competir por Champions. Pero solo que mira a Neymar. Solo que mira a Neymar y que diga, Neymar estaba en el Barcelona y se fue a París y se arrepintió. Ahora yo voy a hacer lo mismo. Estoy en Barcelona y me voy a París. ¿Y si me arrepiento? Porque Messi no está acostumbrado. Recordemos que de niño su padre le compró un pasaje, se fue a Barcelona, pidió una prueba, esperó un par de días, le hicieron la prueba y quedó. ¿Y qué pasa? Después no se fue de Barcelona, ha hecho toda su vida en Rosario y en Barcelona. No está acostumbrado a ir de ciudad en ciudad como otros equipos, como otros jugadores que cambian de equipo constantemente. Ojo con ese tema. Puede ir a París y en vez de ver la belleza que tiene París como ciudad, porque es una de las ciudades más bellas del mundo, quizás ve la otra parte, que la ciudad está gris, que no es el clima de Barcelona, que no habla francés, y le puede jugar en contra. Y otra opción, que de todas es la mejor que veo para Lionel Messi, es ir al Manchester City. Porque Guardiola lo va a potenciar, porque Guardiola tiene un equipo armado, porque ese equipo armado le va a dar el desequilibrio de Messi, porque Messi creció y aprendió y se dio cuenta que muchas de las cosas que le decía Guardiola son ciertas. Con Guardiola se dice aquella anécdota que estaba en el vestuario tomando una Coca-Cola y Guardiola dijo, señores, acá hay que tomar y alimentarse con alimentos que nos potencien, que nos hagan mejorar en lo físico, y no comida mala, no alimentos malos, no bebidas malas. Es fundamental esa alimentación del deportista. Y Messi agarró la Coca-Cola enfrente de Guardiola y la siguió tomando, como sobrándolo, como diciendo yo tomo lo que quiero porque soy Messi y porque soy el mejor del mundo, aunque tome Coca-Cola o tome lo que tome. Eso dicen que aconteció una vez en el vestuario. Y Guardiola dijo, ya no lo puedo controlar a este muchacho. Con los años, Cristiano Ronaldo comenzó a quitarle balones de oro y comenzó a competirle de igual a igual y ganarle en algunos años futbolísticos. Y ahí Messi se dio cuenta lo importante del entrenamiento invisible, lo importante del descanso, lo importante, aunque siempre ha descansado, en ese sentido no se lo puede decir nada a Messi, porque no es un jugador, dice de joda, dice de fiesta, lo importante de la alimentación, y cambió, y hasta cambió su alimentación trayendo a un profesional, y con eso terminaron sus vómitos y terminaron problemas que tenía. Se dio cuenta que la alimentación era clave. Por lo tanto, lo que le decía Guardiola, que lo miraba por encima del hombro, con el tiempo se dio cuenta que tenía razón. Por eso que sería la mejor opción para Messi, irse a jugar a la Premier de Inglaterra. Que aparte que decirlo, la liga francesa es una liga que está por debajo del resto. Ir de España a Inglaterra es estar en las mejores ligas del mundo. Hoy la española junto con la inglesa son las mejores ligas. La italiana intenta acercarse y va recuperando espacio. Todavía le falta. Messi, lo mejor que podría hacer hoy, dadas las circunstancias, es cambiar de aire. Que pruebe en otro lado. Que se vaya a Inglaterra. Porque para el City sería potenciarlo muchísimo. sería potenciar un equipo armado que juega bien y que es protagonista en todos los campeonatos, como es el Manchester City, por más que no haya ganado la propia Champions. Pero también hay que decirlo, para Messi sería un poquito descargar esa presión de obligación que tiene el Barcelona. En el Barcelona él tiene que solucionar todo. Estando en el City tendría un técnico que soluciona, porque Guardiola es un excelente técnico, tendría un plantel que soluciona y él lo estaría potenciando con su talento. Dadas las circunstancias, es la mejor decisión. Habrá que ver qué hace. Habrá que ver si solo es amague o si simplemente va a dar el paso. Pero que lo está pensando, no tengo ninguna duda. Que lo tiene en su cabeza, no tengo ninguna duda. Y no tengo duda que no es esto para borrar o para disimular o para distraer por el 8-2. El 8-2 no se va a olvidar nunca. Quedará en la historia del Barcelona y del fútbol. Pero Messi ahora está ante una decisión, una de las más importantes de su vida. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
Jonathan Dos Santos, el futbolista del Galaxy de Los Ángeles, el futbolista que actúa en la MLS, habló y dijo que la MLS es muy superior a la Liga MX. Y cuando uno lee la nota, así en cabeza, y pareciera que la MLS lo supera en todo. Él dice, la MLS en tema de organización, y acá es bueno aclararlo, en tema de organización, está muy por encima de la Liga MX. Por eso muchos jugadores mexicanos se quieren venir acá. En unos años será una de las ligas más importantes. Lo están haciendo muy bien, y sí creo que es un buen ejemplo, porque no hubo ningún contagio en ese sentido. Bueno, acá Jonathan mezcla muchas cosas. Primero me da una sensación que los Dos Santos, sea Gio o Jonathan, como que nunca terminan de identificarse con su país. Como que no son los defensores que tendrían que ser de su país. No digo defenderlo porque son mexicanos, pero acá tendría que decir, sí, la Liga MX en lo futbolístico es superior. Ahora, reconozco que la organización de la MLS es superior. O sea, uno superior en lo futbolístico y el otro en organización. Y es verdad que la MLS es mucho más organizada, porque Estados Unidos es mucho más organizado como país. Entonces, eso lleva a que facilita las cosas para la liga de este país. Acá se actúa de otra manera. Acá hay mucha organización, mucho respeto, que en Latinoamérica lamentablemente no existe, México y en el resto. Pero no por eso podemos decir que la liga es superior. Más infraestructura, mejores estadios, más organización, sí. Perfecto. Ahora, también dice Jonathan Dos Santos que no hubo ningún contagio y la burbuja trabajó bien. Pero sin embargo, y hay que decirle a Jonathan, el torneo lo iban a jugar 26 equipos y lo jugaron 24 porque Dallas y Nashville tenían tantos contagios que tuvieron que retirarse de la competición. Suerte para la Liga, para la MLS, que fue a tiempo. Y no tengo dudas que los protocolos de seguridad por esta situación del COVID-19 se están manejando mejor en Estados Unidos y lo que al fútbol o al deporte se refiere que en el resto de América, por lo menos en algunos lugares. No tengo dudas. La NBA no ha tenido ningún caso. Entonces ahora decimos que la NBA es superior a la MLS porque no tuvo la experiencia que tuvo la MLS de tener que dejar dos equipos fuera de competencia. No, el tema de la burbuja en Orlando se ha hecho muy bien. Se ha manejado muy bien. Y aparte, algo fundamental que hoy México no tiene, que hoy prácticamente Latinoamérica no tiene, puede haber alguna que otra excepción y se podría hacer, cuenta con un complejo donde hay canchas, hoteles, una infraestructura espectacular para poder jugar un campeonato como el que se jugó hoy en NBA o ayer en MLS. Eso facilita las cosas. Ahora, si vamos a México, hay que elegir un lugar donde puedan concentrarse todos los equipos, donde no vayan a llegar a esos lugares personas de afuera. Y es difícil, porque quienes conocemos el complejo de ESPN y todo lo que tiene que ver con Disney, es un lugar que se puede marcar un espacio, una línea. Acá no entra nadie, al hotel o al complejo o al espacio que ellos determinen. Es mucho más fácil en un lugar como ese decir, señores, acá lo hacemos de esta manera. Es como que México va al CAR, claro, no tiene la cantidad de canchas, y dice, organicemos un campeonato, no entra nadie, seguramente no va a haber contagios. No podría en el CAR jugar un torneo porque necesitaría algo que no tiene el CAR, que es la cantidad de campos de juego y de canchas que tiene, por ejemplo, la Liga de los Estados Unidos, en este caso con el complejo de Disney. Pero tampoco Jonathan tiene que confundir las cosas, porque nadie cuestiona que aquí son mucho más organizados, que en Estados Unidos la organización es una de las banderas que lleva el país de por sí en todo sentido, en todo aspecto. Pero acá hay una competencia deportiva, acá se juega para ver quién es mejor, y cuando se juega para ver quién es mejor, la Liga MX siempre le ha ganado a la CONCACAF Champions, a la MLS en la CONCACAF Champions League. ¿Qué parámetro tenemos para decir qué liga es mejor o qué equipos son mejores? Cuando se enfrentan entre ellos en un campeonato en serio, como es la CONCACAF Champions League. No en partidos amistosos o en una copita que se juega solo en Estados Unidos porque hay mayor recaudación y recaudan en dólares. No, vamos a la competencia clara. Vamos a la competencia cabeza a cabeza, recibo un equipo en mi casa y visito al equipo en la casa de él, como es CONCACAF Champions League. México ha ganado el campeonato más de 10 veces consecutivas, 10, 11, 12 veces consecutivas. Viene arrasando en este campeonato. Que se le ha complicado, que algunos equipos de la MLS han eliminado equipos mexicanos, no hay dudas. Que hay crecimiento de equipos de la MLS, no hay dudas. Pero cuando llega la hora de entregar el trofeo, cuando llega la hora de entregar el título, siempre queda a mano de un equipo mexicano. Entonces, Jonathan, vamos a poner todo sobre la balanza. No solamente hablar de lo que nos conviene para quedar bien con nuestra liga. O hablar de lo que nos conviene simplemente porque estamos jugando un equipo de la MLS. Acá la MLS tendrá que mejorar todavía muchísimo, muchísimo. La MLS tendrá que empezar a sacar mayor cantidad y calidad de jugadores estadounidenses. Tendrá que trabajar en ese tema, en ese aspecto, para, sí, en el futuro decir, perfecto, puedo llegar a ser mejor que México, sí, pero que le gane en la cancha. Recuerde que el último campeón de CONCACAF Champions League fue Monterrey, y previamente lo ganó Chivas, y antes lo había ganado Pachuca, y en el 15-16 lo ganó la América, y el anterior también lo había ganado la América, y antes lo ganó Cruz Azul, y en la 12-13 Monterrey, en la 11-12 Monterrey, y en la temporada 10-11 también Monterrey, y el anterior Pachuca, y el anterior Atlante, y en otra Pachuca, y en otra Pachuca, y en otra el América. Estamos hablando que del 2006 hasta la fecha, 14 campeonatos consecutivos han quedado en manos de equipos de la Liga Mexicana. Entonces, antes de hablar, hay que pensar un poquito y poner todo en la balanza, no lo que les conviene a algunos. Es así, y punto. Algunas notas importantes que nos llegan cortitas al estilo es así, punto, en este último segmento donde los invitamos para que manden sus mensajes a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. También nos pueden escribir en Instagram a la cuenta PereiraESPN. Por supuesto, siempre son bienvenidos sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus cuestionamientos. Recuerden también suscribirse al podcast de Es Así y Punto. Dejan Lovren, aquel defensor croata que jugó en el Liverpool, que jugó la final de la Champions contra el Real Madrid, la final 17-18 que se juega en Kiev, donde Sergio Ramos lesiona a Mohamed Salah, dice que en un partido, Croacia-España, él lastimó intencionalmente a Sergio Ramos con un codazo. Lo golpeé con los codos y le dije, ya empatamos. Mal de Lovren tomarse revancha de esta manera, mal, muy mal. Pero esto es producto de una pésima imagen que ha dejado últimamente Sergio Ramos. Lamentable, porque es verdad que no es correcto tomarse ventaja. En aquella final, Sergio Ramos sacó del partido a Mohamed Salah, lo lesiona, lo saca del partido, dice Lovren, éramos más que el Real Madrid, nos sacaron a Mohamed Salah, quedamos disminuidos y de ahí el Real Madrid comenzó a dominarnos. Y bueno, se quedó caliente, se quedó con bronca el central y como tuvo la oportunidad, se quitó con un codazo hacia Sergio Ramos. No es conveniente nunca la revancha en ningún sentido, tampoco en el fútbol. como en la vida, por supuesto. Pero hay que decirlo, Sergio Ramos, de excelente carrera, excelente profesional, últimamente se ha encargado de ensuciar su imagen. Y su imagen comienza a emparentarse con la agresión, con la violencia, con el juego sucio. Y no es bueno para un gran futbolista que ha sido un líder, que es un líder, que transmite respeto desde su línea defensiva, pero que intente terminar con estas mañas. Porque entiendo que todo defensor tiene que jugar al límite, no tiene que regalar nada, tiene que sacar ventaja, pero como que a Sergio Ramos, como que pasó la línea. Como que en muchos casos, él ya ahora se cree que no pasa nada. Y en cierta manera, porque muchas veces no lo han expulsado y merece expulsión, y merece tarjetas, entonces tendrá que controlarse, simplemente por la imagen que tiene, porque va a terminar borrando la excelente imagen que tiene como futbolista por estas situaciones que ya son unas cuantas que lleva como la vivida en aquella final ante el Liverpool. Bebelo Reynoso pasó a Minnesota United, el jugador que llega de Boca Juniors por 5 millones de dólares, buen futbolista, joven. Son futbolistas que van a potenciar la MLS con talento, con condiciones. Daba la sensación que daba para más en Boca, que daba el salto. No lo logró, pero igual es un futbolista que acá en la MLS tiene que sacar una gran diferencia. Hablando de la MLS, el ex técnico de Pumas, Michel González, dijo que lamenta que Pizarro haya llegado a la MLS y no a Europa, que tiene condiciones, que el futbolista mexicano tiene que saber que se compite no solo en los partidos, que en Europa se compite en los entrenamientos, que tiene que tener esa mentalidad, que tiene que cambiar la mentalidad. Bueno, parte es verdad, hay que cambiar la mentalidad. Lo de Pizarro, seguramente en Europa no tenía ofertas o no llegó nada que le interesara dentro de lo bueno. Tampoco es bueno llegar a Europa para llegar a un equipo o una liga mala, o llegar a un equipo y ser suplente. Por eso también hay que analizar si es que llegó a tener alguna posibilidad. Ir a la Liga de Hungría es ir a Europa, ir a la Liga de Bélgica es ir a Europa, ir a la Liga de Grecia es ir a Europa. Pero son ligas, algunas de tercera categoría, de cuarto, de quinta categoría, como la Liga Húngara. Mencionó la Húngara por mencionarla, por supuesto, ¿no? Entonces, a eso voy, que ojo, hay que analizar opciones. Si no fue a Europa, porque no las tenía. Ahora, condiciones tiene Pizarro para ir a Europa. Todavía tiene edad, todavía tiene espacio para poder llegar al viejo continente. James Rodríguez. El Real Madrid está dispuesto a venderlo por 25 millones de dólares, o de euros. 25 millones. Le costaba 80, que bajó a 60, que después se hablaba de 40 el año pasado. Hoy lo vendería por 25, como ha bajado la cotización de James. Pero acá el problema no son los 25 millones, acá el problema es el sueldo de James Rodríguez, que cobra 8 millones de euros al año. La Lazio lo quiere, el United lo quiere, el Arsenal lo quiere, lo que no quiere es pagar tanto de sueldo. Porque en 3 años se le va lo mismo dinero que la ficha. En 3 años se gastan 25 millones o 24 de dólares, de euros, cuando estamos hablando qué es lo que le va a costar la ficha a estos equipos. Desde ahí, la duda de muchos de contratarlo. Porque aparte cuando, por más que uno diga no, el United o la Lazio tienen la plata y pueden pagar los 8 millones porque poseen el dinero. Pero si él va a ganar 8, otro jugador que de repente es superior o está al nivel va a decir, ah, también quiero ganar 8. Si James gana 8, quiero ganar 8. Y James viene desde hace mucho tiempo sin jugar. Entonces muchos clubes no quieren subir el sueldo de los futbolistas o de alguno, porque todos se conocen, todos se habla, todos se menciona, y después otros jugadores quieren terminar ganando la misma cantidad de dinero y termina levantando y lleva una inflación individual de los jugadores de cada equipo, porque todos analizan proporcionalmente el que más gana. Por ahí es donde muchos clubes que quieren a James no están dispuestos a pagar ese salario. James hoy tendría que hacer un análisis de su situación. Y es verdad, nadie quiere perder dinero. Nadie quiere trabajar por menos. Pero él tendría que por lo menos descender un poquito sus pretensiones, bajar un poquito los números, pero volver a la actividad. Y tanto el Lazio, como el United, como el Arsenal, serían excelentes opciones para un James, que tiene que ser titular en estos equipos, que tiene que jugar cada fin de semana, que tendría que marcar diferencia. Y hablamos de ligas importantes como la italiana o la Premier. Decíamos el otro día que no se vaya a jugar al Galatasaray de Turquía a una liga como la turca. Que aproveche su momento futbolístico, que todavía tiene mucho para dar. Porque ya en unos años ya vamos a pensar en una MLS, en la China, o vaya a saber en qué equipo del mundo, pero no en los mejores del planeta. Todavía tiene oportunidad de pagar esa deuda pendiente. Después del fracaso en el Real Madrid y su paso por el Bayern Múnich, que realmente dejó poco o nada. Señores, que tengan un buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes. El lunes estaremos analizando dos partidos que casualmente vamos a comentar este fin de semana. Estaremos con Jorge Ramos, con América Monterrey, el sábado en la pantalla de ESPN Deportes, y el domingo Chivas-Toluca, o Toluca-Chivas. Estaremos transmitiendo junto con Jorge Ramos en este regreso a los comentarios. Regresé la semana pasada con Mazatlán de Pumas. Bueno, ya me toca mejores partidos. América Monterrey y la presencia de Toluca ante Chivas. Así que los espero en la pantalla de ESPN Deportes. Manden sus mensajes, sus comentarios. Suscríbase. Usted escuchó. Es así y punto.